De miles de votos y cientos de mesas de sufragio, presentados principalmente por Fujimori antes de proclamar al vencedor. No hay una fecha perentoria para esta decisión.
Hasta aquí las noticias, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martín. Acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Managua, Nicaragua. Es abogado y notario público. Tiene varios posgrados en distintas áreas y una maestría en negocios y administración de Herbert Business School de la Universidad de Miami. Salió por tercera vez de su país en el 2008, año en el que llegó a Miami. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. El nicaragüense extraordinario de que les hablaba al principio del programa es el abogado y analista Carlos Harding, que se encuentra con nosotros. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias, Tomás. ¿Cómo has estado? Un placer saludarte.
El placer es mío. Bueno, empezamos desde el principio. Háblanos de esa infancia y de esa adolescencia en Managua, los procesos políticos que viviste durante ese tiempo, porque fueron varios.
Claro. Ha sido una infancia bastante dramática en el sentido de que a mi familia nos tocó migrar por mucho tiempo. Al salir en el año 79 de Nicaragua, tuvimos que salir corriendo para México por la revolución en Managua. Radicamos en México, a donde vivían mis abuelos, mi abuela materna es de origen mexicano-español. Mi abuelo paterno era alemán nicaragüense y radicaron desde el año 72 en aquel México de aquella época, ¿no? Un poco más glamoroso de lo que es hoy en día. Una vez que estamos en el exilio, en nuestro primer exilio, regresamos en el año 82, a mediados del año 82, creyendo que las cosas iban a ser un poco diferentes. En el año 83 las cosas no cambiaron. Para julio del año 83, julio 17 del año 83, salimos nuevamente de Nicaragua y nos vamos a radicar a Costa Rica, en donde yo comienzo mi segundo grado en un colegio francés que se llamaba Jean Piaget, y ahí pasamos hasta el quinto año, quinto grado, y después paso al Salesiano Don Bosco, en Zapote, en San José, y ahí termino hasta mi primer año. Después me cambian y me meten al Colegio Yorkín en Costa Rica, y ahí paso y termino hasta cuarto año de colegio. Termino mi colegio en una institución que se llamaba CEAP, y en el año 95 ya mi familia se había regresado a Nicaragua. En el año 92, mi papá había sido llamado a trabajar dentro del gabinete de doña Violeta Barrios de Chamorro, como presidente del Instituto Nacional de Seguros, y un par de años después a él lo nombran Contralor General de la República, y en el año 95, que ya terminó mis estudios secundarios, me traslado a Managua a estudiar Derecho en la Universidad Católica Redemptoris Mater. Ahí me gradúo de abogado y en el año 2000 ya me dan mi título y comienzo a trabajar como abogado, y ya termina lo que era mi primera etapa de educación superior, ¿no? Después participé en otros estudios que no eran formales, sino que eran diplomados, y llegó un punto donde yo comienzo a trabajar en el Ministerio de Turismo, en el área de inversiones. Me trasladan después de un par de años, me trasladan al Centro de Exportaciones e Inversiones. Estando ahí, yo manejaba varias industrias: pesca, energía, zonas francas y minas. Obviamente siendo zonas francas la más importante. Al cabo de 2 años, en el Centro de Exportaciones e Inversiones, el presidente de la Comisión Nacional de Zonas Francas, que era el señor Gilberto Wong, me manda a llamar y abrimos lo que es el Departamento de Inversión en Zona Franca en la Comisión Nacional de Zona Franca. Y me tocaba atraer inversión de afuera hacia Nicaragua para poder generar más empleos en mi país. Interesante, después de unos cuantos años, en el año 2003, comenzamos a trabajar lo que era el inicio de las negociaciones de CAFTA. Y en Zona Franca, el Ministerio de Economía necesitaba a alguien de Zona Franca para terminar de ayudarles con el tema de textiles. Entonces me nombran a mí como negociador de parte del Ministerio de Economía, como negociador del Tratado de Libre Comercio en la Mesa de Acceso a Mercado, en la Mesa de Textiles. Terminamos las negociaciones de CAFTA y ya regreso a Managua. Y ya comienzo una nueva etapa en mi vida donde comienzo ya a hacer un cambio de empresa pública a empresa privada y comienzo a trabajar con una institución que se llamaba Innovative Trade Services Corporation. Era una empresa de factoring dedicada en textiles. Estuvimos manejando un portafolio bastante interesante de varios millones de dólares en todo el tema de textiles. En esa época fue cuando se da el cambio de los programas textiles 806, 807 y comenzamos a trabajar los programas de Full Package. El programa de Full Package era un programa donde el manufacturero tenía que correr con todos los gastos de la producción y compra de materiales para poder producir los programas que les exigían sus clientes acá en Estados Unidos. Entonces comenzamos a venderles el servicio de factoring, que era un financiamiento de descuento de factura, y para el año 2007, finales del año 2007, se me propone el traslado de Managua hacia Miami, ya que todas nuestras líneas de crédito las teníamos acá en Miami. Para el año 2008, al final del año 2008, sabemos todo lo que pasó, ya una vez trasladado acá. En noviembre del 2008 comienzan a los bancos a pedirnos de vuelta el dinero por la situación financiera que teníamos en ese momento acá en Estados Unidos. Cabe señalar que en el año 2006, cuando cae la democracia en Nicaragua y que llega este señor Ortega al poder, yo le había dicho a mi esposa que yo no quería que nuestras hijas crecieran en un ambiente en donde iba a ser peligroso. Entonces, para el año 2008 fue cuando decidimos pues, que queremos retirarnos de Nicaragua y venirnos para Miami. Creo yo que, interesantemente, Tomás, nosotros nos adelantamos 10 años de lo que nosotros logramos ver en el año 2006, o en el año 2007, cuando decidimos venirnos acá en el 2008. A partir del año 2008, que fue un año bien duro, comenzamos a trabajar, a buscar trabajo, fue casi imposible, y me tuve que reinventar nuevamente. Trabajé en un par de compañías pequeñas de factoreo, lo cual fue una gran escuela porque me dio la capacidad de ver nuevas industrias dentro de este servicio financiero que proveemos, ¿no? Y básicamente ha sido, como te digo, una maestría en toda esa experiencia pasada. En el año 2014, noviembre del año 2014, decido comenzar mi maestría. Hice una maestría en la Universidad de Miami, en la Escuela de Negocios Herbert Business School, donde me gradué con un GPA de 3.75. Una vez que comenzamos la maestría, teníamos que hacer nosotros un proyecto para la clase de Entrepreneurship. Y me junté con mi socio, con un compañero, de clase y formamos una compañía pequeña de factoring que se llamaba CH Factor, y comenzamos a trabajar el proyecto, pero en paralelo ya la empresa la habíamos formado y comenzamos a trabajar. Comenzamos con un pequeño capital de $500,000 que habíamos puesto. Y eso fue en abril del 2015. Nuestra primera operación de factoreo la tuvimos en septiembre de ese año. Y a partir de ese septiembre a enero ya habíamos colocado una cantidad de $2.5 millones a trabajar, ¿no? Con $500,000. Para el año 2019 ya estábamos vendiendo alrededor de $17.5 millones. Y por motivos de salud, yo vendo mi parte de la compañía y paso todo lo que es el periodo de la pandemia haciendo mis propias cosas, con un poco menos de estrés. Y para el mes de enero del año 2021, ya comienzo yo a trabajar en la empresa en la cual soy director, acá en San Antonio, Texas, que por cierto vamos a abrir también en Miami la compañía, como director del área de factoring internacional.
Estamos en conversación con Carlos Harding en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y con nosotros se encuentra nuestro invitado. Él es ese extraordinario nicaragüense empresario, él es Carlos Harding. Carlos, estábamos hablando de la infancia, de desafortunadamente los ya tres exilios que has tenido que tener de tu país hacia el exterior, y primero fue México, después Costa Rica y finalmente estás acá en los Estados Unidos, estás en San Antonio. Una cosa, un dato curioso para las personas que nos escuchan, porque muchos dicen que aunque está la pequeña Managua acá en el sur de la Florida, muchos nicaragüenses a principios de los 70 emigraron primero a San Francisco y Costa Rica y, si mal no recuerdo, Panamá y también México. Y después regresaron, y después es cuando regresaron a lo que es ese éxodo hacia el sur de la Florida. ¿Cómo te sientes 100% nicaragüense, aunque vienes de una familia mitad mexicana, mitad español, mitad alemana, mitad nicaragüense?
Inglesa, a pesar de que pues realmente hemos tenido una vida un poco movida con temas migratorios, viajando, tener que salir del país a México, después volver a Nicaragua, después volver a tener que salir, ya una vez cuando cambia la democracia en los años 90, regresar, estudiar, casarme allá y volver a tener que salir, sí, ha sido muy movido, pero desgraciadamente los procesos políticos que vivimos en Nicaragua son muy fuertes, son cambios bastante dolorosos, primero el 79, el año 80, los años 80, después regresar en los años 90. Es muy movido, pero sí, como Tomás, yo me siento muy nicaragüense y muy identificado con mi país.
¿También te sientes que ese amor por hacer negocio, ese emprendimiento, esas ganas de hacer nuevos negocios, porque tener varios posgrados y después esa maestría en administración de negocios y abrir negocios y después venderlos y después empezar de nuevo, tienes ese como lo llaman aquí, ese ghost de entrepreneur?
Definitivamente, o sea, Uno después de haber sobrevivido el 2008, pues uno dice, bueno, yo quiero hacer lo propio. Lo hice en varias ocasiones, vendido, he perdido, he ganado, he levantado, he vuelto a caer. he tenido problemas de salud, pero todo es relativo, Tomás. Sí, obviamente las ganas de tener algo propio te lleva y te mueve a hacer muchas cosas que uno se queda sorprendido, ¿no? Ahora estoy en otra etapa, estoy en una etapa en donde fui contratado por una empresa acá en San Antonio. Yo todavía vivo en Miami, yo viajo todas las semanas a San Antonio, y estamos haciendo planes muy grandes para la empresa. Es una subsidiaria de un banco mexicano que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, tiene mucho capital. Entonces estamos ahorita desarrollando varios proyectos interesantes para la empresa, ¿no?
Explícanos un poco más de esa compañía de Crédito Real Estados Unidos.
A ver, Crédito Real es una compañía de trade financing acá en San Antonio, Texas. La mitad de la compañía es dueña del banco que te mencioné, que se llama Crédito Real. Está en México, es un banco de segundo piso que no capta depósitos, sino más bien genera deuda para poder generar capital y poder desarrollar todo este tipo de proyectos con los que estamos trabajando acá. El 50% de este venture es de la familia Rajunov, de acá de San Antonio, Texas. Ellos son de origen mexicano. Ya tienen alrededor de 25 años acá en San Antonio.
Y ahora dice que mudan la compañía también para Miami. Me imagino que ha podido convencerlo hasta cierto punto para no tener que regresar todas las semanas a San Antonio.
No. Lo que pasa, y fue algo interesante, el tema acá es que los productos que estoy diseñando son productos financieros para internacionales, ¿no? En donde vamos a trabajar con clientes en Latinoamérica, y la mejor, creo yo, y creemos todos acá en la compañía, que la mejor localización para una empresa como esta será Miami. Entonces estamos abriendo otra oficina en Miami, que estamos manejando su servidor, y vamos a comenzar a lidiar con todos estos clientes latinoamericanos que están exportando hacia Estados Unidos, y nosotros estamos ayudando con el tema del factoring para poder que sus operaciones de exportación sean exitosas, ¿no?
Ese mensaje que le das a todos esos jóvenes en Cuba, en diferentes partes del mundo, de una persona que ha vivido 3 exilios y que no se ha dado por vencido.
Bueno, lo primero es estudiar, no hay que dejar de estudiar. Creo que el estudio te queda para toda la vida, te pueden quitar la libertad, te pueden hacer un montón de cosas, pero algo que nunca te van a quitar es tus estudios y la forma en que tú vayas a desarrollarte como profesional una vez que salgas del problema en que te puedes haber metido por estar metido en procesos políticos, ¿no? Cabe señalar, Tomás, que parte de mi vida ha sido en los últimos años, a partir del año 2018, una lucha continua contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde Estados Unidos. Y para eso nosotros formamos parte de un non-profit organization que se llama The Nicaraguan American Center for Democracy, en donde estamos trabajando ciertas iniciativas, y de hecho una de las que trabajamos en aquella época, en el 2018, fue el análisis de la aplicación del artículo 20 y artículo 21 de la Carta Democrática en contra del gobierno de Nicaragua por violación de derechos humanos y rompimiento del orden constitucional. Sigan adelante, no cuesta nada, es cuestión de amor por la patria.
¿Y cómo sientes en estos momentos el amor por la patria? Por ver todo lo que está ocurriendo en estos momentos, que estamos viendo que estamos viendo que el régimen de Ortega Murillo trata de encarcelar a todos los opositores y hasta los candidatos que perfilan a ser candidatos presidente también los encarcela porque obviamente no quieren perder ese reinado, como ellos dicen, ¿no?
Sí, mira, a ver, hay varias cosas, Tony. El amor por la patria cada día es más grande. Al ver todas las injusticias que se están dando en Nicaragua por parte de estos criminales, porque la verdad de las cosas, Tomás, a Daniel Ortega no hay que tratarlo con guante blanco, hay que decir lo que es. Él es un criminal, un asesino, un violador de menores, un pedófilo. Además de eso, ha sido ladrón de banco, ha sido un violador de derechos humanos, ha cometido crímenes de lesa humanidad, él y la mujer. Él no merece ser presidente de la República de Nicaragua. Esta persona más bien lo que merece es estar metido en una cárcel. O sea, él ha roto el orden constitucional desde el año 2006, ¿verdad? Y la verdad de las cosas, yo he sido bastante crítico y por eso es que no creo que pueda volver a Nicaragua hasta, mientras esta gente no caiga. Ellos han actuado de una forma muy violenta últimamente al echar preso a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, a mi amigo Félix Maradiaga, a mi amigo Juan Sebastián Chamorro, a José Adán Aguirre, que era presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, órdenes de captura para Michael Healy, que es el actual presidente del Consejo, a José Palé, que ayudó a la Unión Nacional a desarrollar ciertos planes. O sea, el tipo está atacando su propia base. Es la primera vez que él se mete con gente que él conoce de toda la vida, como Víctor Hugo Tinoco, que fue vicecanciller de él en los años 80. Se mete con Dora María Téllez, que fue parte de los 9 comandantes de la revolución en Nicaragua en los años 80. O sea, el tipo está actuando de manera errática. Ahora, cabe señalar, y esto es una percepción muy personal, Tomás, para mí que él está inhabilitado en este momento, y es ella, Rosario Murillo, la que está haciendo todo esto. Ella está actuando igual que como actuó en el año 2008 al inicio del problema en Nicaragua, cuando Daniel Ortega estaba haciendo sus tratamientos en Cuba. Entonces, yo no sé si Daniel Ortega, como te digo, está activamente manejando el país o es ella. No se le ha visto últimamente. La que ha salido a hablar es la señora esta. Y como te digo, la lucha tiene que continuar. No veo una solución pacífica, desgraciadamente. Ha violado los acuerdos de OEA, está a punto de que se discuta, yo creo que era hoy que se estaba discutiendo en el seno de OEA, la aplicación del artículo 20 y artículo 21.
Ese último mensaje para los nicaragüenses, los que están dentro de Nicaragua y los que están afuera, de parte de Carlos Harding.
Para los que están adentro, fuerza, fe. No hay que dejar que nos violen nuestros derechos. Hay que luchar. El 79 ellos lo ganaron con armas de caza, lo ganaron con bombas caseras. No descartemos la idea. Ya hemos descartado la solución pacífica. Yo creo que es momento de que tengamos un poquito de fuerza, un poquito de amor por nosotros mismos y amor por Nicaragua. Y a los nicaragüenses que estamos afuera, unámonos. Nosotros podemos ayudar desde aquí afuera. Ya lo vimos en el año 2018. Sigámoslo haciendo. Unámonos. Y esa es la consigna y ese es el mensaje. La unión hace la fuerza. La división, que es lo que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo quiere, es lo que nos puede matar como pueblo.
Carlos Harding, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias, Tomás.
Y amigos, ahí lo tienen. Un nicaragüense que ha logrado su sueño americano, pero que nunca deja de amar a Nicaragua. Por ahora se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.